Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por traernos a esta porción, a esta parte del libro de Génesis, yendo a través de la Biblia, Señor. Gracias te damos porque nos traes a nuestra mente iluminación, nos traes a sí mismo, Señor, entendimiento, Padre. Gracias te damos con todo nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Génesis capítulo 11. Consideramos la semana pasada, al culminar el capítulo 10, acerca de la genealogía de los hijos de Noé. ¿Recuerda usted bien? ¿Quiénes eran? Sem, Cam y Jafet. Entonces creen bien las tres diferentes razas de la raza humana, tales como la indígena y la morena y todo eso. Antes de hacer la mención, vemos que dije y se mencionó la semana pasada de que cuando usted considera la genealogía, la descendencia, las personas que la Biblia en sí manifiesta, son aquellas que conciernen exclusivamente a, ¿qué dije yo?, a la genealogía de donde provendría el Mesías de Dios, ¿ok? Jesucristo. Es lo que concierne a Dios darnos a conocer, por eso es que se encuentra en este libro. Una serie de nombres difíciles de mencionar, usted a veces lo encontrará. Pero es el propósito de considerar de dónde proviene en sí toda la línea genealógica de todas las diferentes personas. En el capítulo 11, al iniciar en el versículo 1, dice: tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Notemos algo interesante. Notamos que en sí los tres hijos de Noé son aquellas personas que, luego de haber salido del arca, luego de haber pasado aquel tiempo tan largo dentro del arca de Noé, del diluvio, nuevamente salen y la descendencia sigue creciendo, su genealogía, sus familiares siguen creciendo, y resulta que al empezar el capítulo 11 vemos que todos tenían un mismo lenguaje de habla. Pero no solamente eso, pero vemos en sí que el escarmiento que recibieron tiempo atrás, como que los dejan pasar de una manera muy a la ligera, ya que estamos nosotros a punto de considerar acerca del tema muy conocido que se le enseña a los niños, la Torre de Babel. O sea, ¿cuál fue el propósito de edificar esta torre? ¿Cuál es el significado de ellos? ¿Cuál era en sí el beneficio que ellos querían sacar de ello? Notamos en sí la cosa esa natural pecaminosa del hombre, de ser un hombre politeísta. No nos gusta solamente recordar y alabar a un solo Dios, pero nos gusta tener muchos dioses y asimismo rendir alabanza y culto a muchos dioses. Y vemos lo mismo que sucede en este lugar. Estamos a punto de dar lectura y poder ya entender con mayor claridad lo que estamos a punto de ver. Muchas personas creen que edificaron aquella torre alta con el fin de acercarse a Dios, dicen. Y muchas personas inclusive erróneamente dicen como Lucifer, que quiso ir más alto que Dios. No, en absoluto. Tenemos que considerar el contexto, la historia, cuál era la ideología, la manera de pensar de todos los individuos que estaban tomando parte en la construcción y edificación de esta torre. Era con el fin de acercarse y tener una especie de altar amplio y poder llegar así a ver con claridad todas las estrellas, todo lo que es en sí la galaxia, el universo. Naturalmente hoy en día usted se va a dar una vuelta aquí por los parques y lamentablemente no ve muchas estrellas. Contaminación ambiental y una serie de cosas. Muchos de ustedes quizá va a las montañas y quizá ve una gran diferencia cuando abre sus ojos y dice: wow, mira todas las estrellas. Y mira, la que yo veía en mi país y la que yo veía en tu país. Y dice: wow, qué tremendo. Pero ni siquiera eso se asemeja a cuando hay mayor claridad en el cielo y uno puede ver los millones y trillones de estrellas que, se puede decir, cubren casi toda la esfera. Y es en sí el deseo de ellos, era acercarse en sí a aquel ambiente, a aquella esfera de rendición, culto a todo lo que es la astronomía y el universo, las estrellas y todos los planetas. Dice que tenían todos un mismo lenguaje y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo, con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Notamos nuevamente acerca de la Trinidad de Dios cuando Dios habla en término plural, versículo 6, dice: y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno de los dos, un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora. Versículo 7 dice: ahora pues descendamos, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. En el versículo 6, algo interesante a considerar allí. ¿Qué cosa? Que Dios en sí conoce tanto el corazón del individuo como sus pensamientos y sus imaginaciones. E inclusive Dios mismo dice: hey, es de más. Sí, están en unidad, tienen un mismo lenguaje, pero eso les ayuda inclusive a formar su comités y todas esas cosas para formarse aquella religión politeísta de mucho Dios, de adorar las estrellas, de adorar esto y de adorar a los demás. Y Dios dice: hey, es difícil ya, dice. Nada, fíjese, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Es bien interesante notar allí de que Dios no solamente escudriña nuestros corazones, pero sino nuestra mente también. Usted habrá podido notar a través de su andar con Jesucristo en su vida cristiana que constantemente usted tiene una serie de pensamientos que vienen y van alrededor de su mente. ¿Es cierto eso? Muchas veces son pensamientos malos, inclusive a veces impuros. Otras son pensamientos buenos, quizá. Pero constantemente, como que hay un trajín bastante intenso ahí en nuestra mente, de ideas, de imaginaciones y de cosas de esa índole. Pero acá Dios hace su manifestación de saber que en el pensar del humano no hay nada bueno. E inclusive habla aquí del hecho aquel caprichoso de uno, que nada lo hace desistir. Dice: no han formado ya su comité y van a hacer aquella edificación de aquella ciudad, de aquel altar, y nada lo va a hacer desistir a ellos de ese pensamiento. Y el versículo 7 pues dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Por qué? ¿Se imaginan? No podían comunicarse uno con el otro. Uno le hablaba en japonés, otro le hablaba en chino, y dice: bueno, ¿qué es esto? Lo hablaba en francés, otro le hablaba en español, quizá por ahí había un mexicanito, quizá, o un latinoamericanito, por ahí otro japonés, por ahí otro americano. No se entendían, ¿se imaginan? No pudieron en sí continuar su meta, continuar su labor de edificar su ciudad y asimismo adorar a sus dioses. Versículo 8 dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Algo interesante notar naturalmente Babel, lo que quiere decir es confusión, que los arqueólogos hoy en día, a través de diferentes excavaciones y cosas así, han encontrado una serie de pequeñas ciudadelas, o llevan el nombre de altares, que en aquel entonces estos individuos, habitantes de la tierra de aquella área, pues edificaban eso, con el fin de, porque era como su altar hacia el universo, hacia sus dioses, las estrellas, los astros, los planetas. Y es bien interesante esto, porque nos manifiesta nuevamente acerca de aquel sentir politeísta de la raza humana. Usted era bueno, pero en el entonces, pero ahora no se ve eso. Usted que en el país de la China, existen más dioses que lo que existe de habitantes. Cualquier cantidad tienen ellos de dioses. Tienen para escoger cada día. Asimismo nosotros no nos libramos de decir: oh, bueno, pero otros no. Porque si nosotros tratamos muchas veces de obviar o de ocultar las cosas que endiosamos en nuestra vida diaria. Sí, nos llamamos cristianos, estoy de acuerdo con eso. Gloria a Dios también por eso. Pero como que tenemos una cierta inclinación a endiosar cosas en nuestra vida. A veces las madres endiosan a sus hijos o le rinden adoración. A veces los padres endiosan a su mujer. A veces hombres endiosan a su trabajo o al dinero, a sus posesiones o a esto y a lo demás, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero consideremos a nosotros mismos a ver si en sí no tenemos esa tendencia nosotros. Sí, adoramos a Dios, claro que sí, pero así tenemos otros dioses pequeños también alrededor nuestro. Y ahí viene en sí aquel sentir politeísta de uno. No nos conformamos con alabar a un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, aquel Todopoderoso, que nos suple todas las necesidades, que nos da promesas inmensas y tremendas. No nos conformamos con eso. Tenemos que algo más añadir a nuestra vida diaria. Y es triste, pero lamentablemente eso está en la naturaleza humana pecaminosa de uno. Gracias al Señor que envió a Jesucristo, el cual, por medio de su muerte y resurrección, nos da una nueva naturaleza, a imagen y semejanza de Él, la naturaleza de Cristo. Versículo 10 en adelante vemos acerca de los descendientes de Sem. Sem, ¿quién viene a ser? Otro hijo de Noé. Bueno, uno de los tres de hijo de Noé. Dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Ok, 2 años después del diluvio. Dice, y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, lo cual naturalmente después del diluvio, 500 años, y engendró hijos e hijas. Al estudiar en sí las diferentes descendencias y genealogías, muchos teólogos han llegado a la conclusión de considerar la posibilidad de que Sem, habiendo vivido un promedio que dice de 500 años, y así mismo engendrando a hijos e hijas, de que Abraham, en el tiempo cuando él nació, tuvo la oportunidad de conocerlo a Sem personalmente, no obstante que sería ya ancianito Sem, y haber podido así escuchar de primera mano, de primera instancia, los detalles, los relatos de lo que sucedió en la tierra, en el diluvio, el juicio de Dios sobre la tierra. Esto en sí nos va a conllevar a entender mucho más cosas en los minutos que están aproximándose. Versículo 12 al versículo 5 continúa hablando de los diferentes descendientes de Sem, pero es interesante considerar el versículo 26 porque habla acerca del padre de Abraham, Taré, el padre de Abraham. Dice, vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Estas son las generaciones de Taré, o sea, el padre de Abraham. Dice, Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 28. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Notamos en sí algo interesante aquí. Arán engendró a Lot. Pero nos dice en versículo 28 que Arán, el padre de Lot, ¿qué sucedió? Falleció. Entonces, cada posibilidad pues que Taré era consciente de eso y como una especie de adopción tomó a Lot para que viviese más cercano a ellos. Y es por eso que en los capítulos sucesivos y versículos vamos a considerar que Lot viene a ser uno de los compañeros de Abraham. Personas que viajan juntas a diferentes lugares, donde nos da mucha enseñanza. Nos dice en el versículo 31, dice, y tomó Taré, hablando nuevamente del padre de Abraham, dice, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Arán. Capítulo 12, aquel capítulo muy mencionado, constantemente recordado y anunciado acerca del llamado de Dios a Abraham, y asimismo considerado muchas veces en aplicación al llamado de la vida de cada uno de nosotros, saliendo de nuestro hogar y nuestra parentela aquí al servicio de Dios y asimismo a las promesas que Dios nos da a nosotros como sus hijos. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, notemos por favor muy claramente allí cuál es la instrucción de Dios. Dice, vete de tu tierra y asimismo de tu parentela. No le está diciendo, hey, vente con toda tu familión, tráetelo a todos. No ha dicho eso, ¿verdad? vete, dice allí, de tu tierra y de tu parentela. Lo está llamando Abraham solamente. Pero resulta que Abraham, siendo pues un tipo de persona consciente de amar a un Dios y de la unidad del hogar, estoy seguro que era un individuo muy cercano a su padre, como muy pocos en aquel entonces, y seguramente amaba a su padre. Y estoy seguro que al haber escuchado el llamado de Dios, se lo comentó a su papá y a su familiar, y su papá le dijo: oh, no, hijito, ¿cómo me vas a dejar? No, si tienes que ir, yo voy contigo. Y resulta que eso fue lo que sucedió, pero no llegaron muy lejos ellos, porque en sí Dios tuvo que intervenir y dejar que pasara el tiempo, el transcurso de tiempo, en que el padre de Abraham saliera del mapa, para que luego eso prosiguiese el plan de Dios en la vida de Abraham. Notemos lo que pasa. El versículo 2 del capítulo 12 hay una linda promesa de Dios a Abraham. Dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Subrayen esta última frase, esta última línea del versículo 3. ¿Saben por qué? Porque está hablando de la profecía mesiánica. Está hablando de aquella promesa que sería bendita todas las familias de la tierra, porque por medio de la descendencia de Abraham llegaría el Mesías, el ungido de Dios, a este lugar, a darnos salvación a todo el mundo. Y decimos, todo el mundo pudiera recibir bendición por medio de este nacimiento, hablando realmente de quién, de Jesucristo. Versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Notemos que en versículo 4 en sí está hablando después de un periodo de tiempo muy largo, bastante tiempo, luego que él tuvo con su padre y desobedeció a Dios, hasta el tiempo cuando su padre falleció. Y fue cuando él, bueno, dijo: ahora ya estoy aquí. Y fue allí cuando se fue Abraham como Jehová le dijo. Pero Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. ¿Qué cosa es lo que dice acá? Cuando estaba Abraham, cuando salió con su padre, no llegaron muy lejos, solamente llegaron a Harán, a ese lugar, de ahí no pudieron seguir a ningún lado. No pudieron ir al lugar prometido de Dios, porque Abraham no había obedecido a Dios completamente. No fue solo, pero siguió a su papá y a su familia. Y luego que su papá falleció y todo, entonces él ya estaba dispuesto a qué cosa, a seguir adelante hacia aquel lugar, destino que Dios le tenía reparado para él. Y nos dice el versículo 5 que de Harán salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar de Jehová, un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Neguet. Hubo entonces hambre en la tierra. Notamos de que cuando Abraham salió y obedeció a Dios luego de que su padre falleció, entonces llegó a la tierra prometida, a Canaán. Notamos que en sí Siquem se encuentra como a 30 millas de Jerusalén, así como las ciudades circunvecinas, tales como la de Betel y todos esos lugares de Negev y todas esas partes. Pero resulta que Abraham, un hombre que se nos ha puesto a nosotros a través de las Escrituras como el ejemplo de un hombre de fe. ¿Qué sabe eso, verdad? Abraham, el hombre de fe. En alabanza, Señor, dame la fe de Abraham, decimos constantemente. Un hombre de fe. Oh, ¿qué sería tener la fe de Abraham? Decimos nosotros. Y esta noche, para muchos de nosotros, como que tenemos que quitar una venda de los ojos. Y vamos a observar la realidad de lo que es la humanidad que hay dentro de nosotros. La raza humana, lo débil que somos, lo imperfecto que somos. No obstante eso, el amor y el acepto de Dios hacia nosotros. Resulta que estaba en el lugar apropiado donde Dios lo quería. Resulta que hubo hambre en aquel lugar. Y Abraham no se quedó allí a esperar en Dios, sino que él agarró y dice: ¡hey, empaquemos las maletas, vámonos! Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Dios no le dijo que fuese a Egipto. Las circunstancias a él lo obligaron. Él fue en sí víctima de, ¿qué cosa? De seguir su intuición, su guianza por medio de su mentalidad y su pensamiento. Y hay hambre, entonces en Egipto se ha de comer, vamos para allá. Dice que fue para allá en versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, ahí vemos luego la desobediencia a Dios, la caída. En nosotros no podemos confiar por mucho tiempo, quizá unos segundos, a veces quizá unas horas, yo voy a hacer esto y lo demás. Pero resulta que cuando estamos en pleno abismo, aquella fe y aquella confianza que uno tiene consigo mismo desvanece y se desaparece. Dice en el versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar, no había entrado aún, antes tomó la decisión, ¡ey, vamos a Egipto! Tenemos hambre, no hay nada que comer aquí. Pero dice acá, cuando estaba yendo para allá, antes de entrar en Egipto, fíjese, dijo a Sarai, su mujer, ¡he aquí! Fíjense, no se olvide que estamos hablando de un hombre de fe, el ejemplo de un hombre de fe. He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es. Y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Notemos puntos interesantes ahí primeramente. Sarai, era la esposa de Abraham, en realidad era media hermana de Abraham. ¿Recuerdan el papá de Abraham, quien era Tare? Tuvo muchas personas por las cuales tuvo hijos. Una de ellas, por coincidencia, fue la mamá de Sarai. Otra fue la mamá de Abraham, pero ambos tuvieron el mismo padre, Tare. Por lo tanto, los convertía a ellos en medio hermanos. Pero no obstante eso, vemos aquí qué cosa, el desvanecer de su fe y de su firmeza en el llamado de Dios. Porque habla, dice, hey, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Otro punto interesante a considerar allí es de que nos habla en el versículo 4, capítulo 12, que la edad de Abraham era de 75 años cuando salió de Harán. Y sabemos que la edad de Sarai era 10 años menor que Abraham, lo cual, ¿cuánto viene a ser usted que sabe muy bien matemáticas? 75 menos 10, 65. Ahora, a mí hasta cierto punto me sorprende, y quizá a todos ustedes también, de que a la edad, una mujer a la edad de 65 años tenga una hermosura resaltante entre todas las mujeres. No se ríe usted. Pero inclusive considerar más adelante en el capítulo 20, cuando ella tenía muchos más años aún, sucede la misma situación. Para aquel entonces ya tenía 60, pero tenía cerca de 90 y tantos años. Y aún su hermosura sigue resplandeciendo. Interesante eso. Abraham temió eso. No lo consideró con honra y con honor, pero lo temió. Y le dijo, hey, versículo 12, cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí. Reconocer que en aquel entonces era la costumbre de todos los faraones y reyes de aquel entonces de poseerse para ellos mismos las mujeres más hermosas y bonitas de todo lugar que cercase a ellos. Y por costumbre agarrar, y ellas tenían esposa, inmediatamente ejecutarlos, borrarlos del mapa, no necesitamos. Y el faraón así poseía para él mismo las mujeres más bellas de todas las ciudadelas de allí. Entonces, Abraham conoció esto y temió. Ahora, ¿por qué había temor allí? ¿Usted sabe? ¿Por qué usted muchas veces tiene temor cuando está en problemas? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Lo he experimentado con mi propia vida muchas veces, que cuando nos metemos en circunstancias en las cuales Dios nunca nos dijo que nos metiésemos, y la cosa comienza a ponerse un poco brava, la marea comienza a subir, las olas comienzan a amenazarle a uno, y dice, wow, mi salvavidas se me hace muy chiquito. Hay temor. Y el temor en sí es algo que el enemigo nuestro, ustedes saben quién es, tiene muchos sobrenombres, es aquel que usa como herramienta e instrumento, porque el temor es aquello que nos brinda de luego de eso a un tiempo de depresión, nos deprime, nos frustra, y asimismo una serie de cosas que van a través de la misma línea, y todo eso a base del temor que el enemigo nuestro logró poner en nuestro corazón, y eso en base a nuestra desobediencia y al guiarnos por nuestra propia prudencia. La Biblia dice, Pablo dice, no hemos recibido el espíritu de temor, más el de amor, poder y dominio propio. El perfecto amor echa fuera todo temor. ¿De qué amor perfecto está hablando allí? ¿Usted me puede decir? Del perfecto amor de Dios hacia nosotros. Si realmente vivimos en aquella comunión con Dios, en torno a su amor, ¿de qué vamos a temer? Y Dios nos ama en amor perfecto. Esta circunstancia en la cual me encontraré ahora con problemas, lo que fuese, ¡hey! No son nada. Dios me ama. Y estoy convencido de eso. Pero eso no nos convence. Muchas veces cuando hemos sido guiados a cierta circunstancia en la cual Dios nunca nos guió, y sabemos que hemos entrado a ese lugar por nuestra propia decisión, decimos, oh Señor, ¿y ahora? ¿Aún me amas? Y entra la duda del amor de Dios en nuestras vidas. Y como consecuencia, ¿qué cosa hay? Temor. ¿Y el temor a qué nos lleva? Al pecado. Notemos. Y cuando te vean los egipcios, versículo 12, dirán, sus mujeres, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. ¿Por qué? Por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Esto es, mandó guardias para que nada le sucediese a Abraham. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, nuevamente regresa a aquel lugar donde se encontraba antes, donde Dios lo había guiado. Él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Algo interesante. Estoy seguro que Abraham consideró aquella lección. Vemos las bendiciones de Dios que sobreabundan. Dice que era rico, riquísimo en ganado, en plata y en oro. Reconoció, estoy seguro que le pidió perdón a Dios y rápidamente invocó a él, hizo un altar, ofreció sacrificios. Versículo 5 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Naturalmente antes del diluvio, ¿no? Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Vemos a Abraham que le da oportunidad de escoger a Lot. Le dice, Lot, mira, es de más, Dios nos ha bendecido tanto, tenemos tanta abundancia que no podemos estar los dos juntos. Pero tú andas para un lugar y yo voy para el otro. Tú escoges a qué lugar tú deseas ir. Y Lot, un hombre así mismo educado acerca de Dios y consciente de las bendiciones de Dios, dice que alzó sus ojos, no a los cielos, no en invocación a Dios, pero alzó sus ojos hacia aquel valle que estaba allí muy bonito a los ojos. Dice, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era un riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Vio lo más bonito a sus ojos y dijo, ahí está bonito. El egoísmo, naturalmente, fruto natural del hombre humano. A mí, a donde vayas tú no me interesa, pero esa parte me parece bonita a mí. Ahí voy a ir. Entonces, versículo 11, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, noten, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. ¿Ustedes saben qué apariencia tenía todo eso, lo cual Dios le dijo a Abraham que viese? Era una llanura toda rocosa, un terreno todo rocoso y árido. Y le dijo, hey, mira, levanta tus ojos, mira acá al oriente y todo lo demás. Y Abraham dice, wow. Pero Abraham, Dios le está diciendo a Abraham, hey, mira con ojos de fe, porque esa es la tierra que yo te voy a dar a ti. Le dice, hey, mira con fe, lo que le está diciendo aquí. En el versículo 15 dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Versículo 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. En el versículo 7 ya no le dice que vea con fe, pero que actúe por fe. Dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Qué cosa hizo Abraham? Obedeció. ¿Guiado por qué? Por la fe. Sus ojos no en sí indicaban algo hermoso, algo bonito, pero dijo, esa tierra te la voy a dar a ti. Y ahí es donde va a estar tu descendencia. Realmente le dijo que viese con fe y luego que actúe con fe. Dos puntos muy importantes. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Notemos algo, en aquel entonces había muchos reyes, porque los reyes en sí no eran personas que gobernaban un terreno muy grande, sino que habían reyes para cada ciudad, para cada ciudadela. Y acá está hablando de tres reyes que lo que hicieron fue levantarse de una manera revolucionaria contra las ciudades de Sodoma. Y estamos nosotros a considerar en el versículo 2, donde dice que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Abna, contra Seben, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron, ¿ok? Estamos a punto de considerar algo interesante aquí. Una guerra que estos tres reyes que mencionamos en el versículo 1, el capítulo 14, hacen contra, primeramente, las dos ciudades que nos conciernen a nosotros, la de Sodoma y la de Gomorra. Estamos a punto de considerar la derrota de estas dos ciudades. Estos reyes van a aquel lugar, invaden todo el lugar, les quitan toda su pertenencia y todas sus riquezas. Ahora, ¿usted recuerda cuál fue el lugar que Lot escogió? Aquel lugar que estaba cerca de Sodoma. No dice que fue inmediatamente en Sodoma, pero fue cerca de Sodoma. Es asimismo nuestro estado de regreso, nuestro estado de ir para atrás en vez para adelante en nuestra vida cristiana. Vemos primeramente que él estaba cerca de Sodoma, después vemos que estaba ya entre Sodoma, y más adelante vemos que él ya estaba dentro de Sodoma. Así es el pecado en nuestra vida. Si andamos con Cristo y en el Espíritu Santo, y gloria a Dios y aleluya, y conforme las cosas cambian y no estamos morando en la palabra de Dios, sino más en nuestro sentimiento, en lo que vemos, sucede que después ya el pecado está alrededor nuestro y ya no nos sentimos tan mal, nos sentimos un poco confortables. Y ahí estamos, y estamos más cerca aún. Y hey, no es nada malo estar haciendo esto, no hay nada, todo depende de cómo está tu corazón y dónde está tu mente. Y una serie de excusas, y cuando menos se dan cuenta, ya están dentro del pecado y participando en ello. El mismo caso que sucedió con Lot. Notemos qué es lo que sucede a Lot. Versículo 11, dice, versículo 11 del capítulo 14, dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. ¿Tomaron también a quién? A Lot. Hey, muchas personas creen, dicen que alejadas del Señor, se alejan del Señor, y dicen, oh, el Señor, ya esto, pero es muy difícil la vida cristiana, voy a ir al mundo mejor. Y creen que en el mundo van a vivir una vida tranquila. No, Señor, el diablo es un mentiroso. La Biblia dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Por un tiempo dice, oh sí, mira, acá tienes placeres, acá tienes cosas buenas. Y dice, oh sí, qué bueno. Pero eso no dura más de un día o dos, o quizá unas horas solamente. Y ahí viene el, como león rugiente, a devorarlo a uno. Lot estaba muy tranquilo y todo lo demás, pero fíjate lo que le pasó a Lot. Versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham. No solamente tomaron sus cosas, pero lo raptaron a él, dice la Biblia. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Ya no estaba cerca de Sodoma, pero dice que moraba en Sodoma. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Vemos que Abraham inmediatamente formó un buen grupo de personas armadas, como un ejército, para ir ¿en qué? En rescate de su hermano Lot. Versículo 15 dice: y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. ¿Y qué cosa hizo Abraham? Recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. ¿Por qué? Abraham estaba con Dios. La mano de Dios estaba sobre Abraham, y Dios le dio a Abraham victoria sobre ese combate. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma. El rey de Sodoma, todo derrotado, se enteró que Abraham había ido a rescatar sus riquezas, y Sodoma dice: ¡guau! ¡Wow! Vamos a dar la bienvenida a aquel hombre. Y el rey de Sodoma sale afuera, dice. ¿Salió qué? A recibirle al valle de Sabé, que es el valle del rey. Ok, en versículo 8, un pequeño paréntesis aquí, en este capítulo 14. Aquí vamos a hablar de un individuo que es muy interesante. Es un ser muy misterioso, no sabemos de dónde vino, a dónde fue, ni nada de eso. Lo único que sabemos es, dice el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, refiriéndose a Jerusalén, la palabra Salem quiere decir paz. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Notamos algo interesante? Este ser lleva como nombre Melquisedec. El oficio de un sacerdote. En sí no se sabe su procedencia, ni se sabe a dónde fue luego de esto. Pero sí sabemos que en el Nuevo Testamento hace mención de él, ¿verdad? ¿Ustedes saben? En el libro de Hebreos. Habla acerca de la superioridad del sacerdocio de Jesucristo. Y así hace un paréntesis y al mismo tiempo la procedencia que Jesucristo en sí es sacerdote como o de la ramificación de Melquisedec. Y esto se encuentra naturalmente en diferentes porciones de la Biblia. En el Salmo 110, es un salmo profético, usted no tiene que ir allá porque le va a tomar mucho tiempo, pero el Salmo 110 es un salmo profético que habla acerca del reinado de Jesucristo. Y en ese salmo habla acerca de este sacerdote. En el versículo 4 del Salmo 110 dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A quién le dice esto Dios? A Jesucristo. Que Jesucristo es para siempre, no tiene principio, no tiene fin. Según el orden de Melquisedec, aquel individuo que he mencionado aquí en el libro de Génesis, que no sabemos dónde vino ni a dónde fue, mas sin embargo hizo el oficio y el papel de un sacerdote. Ahora, si notamos algo interesante, vemos que según la tradición y según la instrucción inclusive de Dios, toda persona que procedía de la tribu de los levitas eran las únicas personas aptas para llevar el oficio de sacerdote. Si no sabían eso, vamos a estudiarlo más adelante también, a traer los libros del Antiguo Testamento. Ningún hijo de Israel podía llegar a llevar el oficio de sacerdote a no ser que procediese de la tribu de los levitas. Naturalmente, a nosotros considerar la genealogía de Jesucristo, ¿de qué tribu viene él? De la tribu de Judá. Naturalmente dirán, bueno, no puede venir a la tribu de Judá, porque para ser sacerdote tiene que venir a la tribu de los levitas. Pero Dios aclara esto y dice, hey, él no viene de sacerdote según las leyes de los sacerdotes de levitas, sino según la orden de Melquisedec, un sacerdote como no hubo nunca antes, alguien que no tiene principio y alguien que no tiene fin, y que el sacerdocio y su reinado es para siempre y es eterno. Muy interesante esto. Luego de esto consideramos que el rey, versículo 21, dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Vemos que el rey Soma dijo, hey, tú sabes, nos has venido, nos has recordado toda nuestra riqueza, pues queremos darte una recompensa por lo que has hecho. Y Dios dijo, y Abraham le dijo, hey, no necesito nada de lo que tú me das. De verdad que todo lo que te he dado es tuyo, porque respondió en el versículo 22, dice, le respondió que Abraham había alzado su mano a Jehová, al Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y que él no iba a tomar ni un hilo, ni una cosa muy pequeña de parte de ellos, porque Abraham no quería que luego le sacaran en cara ningún mundano y dijera, hey, tú tienes eso porque yo te lo di aquella oportunidad. No, que Abraham quería mantenerse intachable el testimonio, saber que su riqueza no venía de ningún otro lugar que de Dios mismo. Notemos ahora acerca de la reacción de Dios al considerar este punto, capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas. Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¡Qué tremenda! ¿Se imagina? Él rehusando cualquier recompensa o cualquier galardón que el hombre mundano le quiera dar a él por la proeza que él no hizo, pero que Dios hizo por medio de él. Y ahora acá Dios le habla y dice, hey, no temas, porque si te está bien, yo soy tu escudo, nos dice el Señor. Dios es nuestro escudo. Él es el que da nuestro galardón de una manera grande y de una manera muy sobrenatural. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredare. Naturalmente Abraham estaba ya un poco concerniente acerca de quién realmente iba a llevar su herencia, no tenía ningún hijo. Versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. ¿Recuerdan cuando primeramente le dijo, mira los polvos de la tierra? Ahora le dice, mira los cielos. Lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6, un versículo que constantemente ha sido mencionado a través del Nuevo Testamento. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En el libro de Romanos, capítulo 4, verso 3, capítulo 9, versículo 22, Gálatas 3, 6, Santiago 2, 23, hace mención de este versículo tremendo. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Me está hablando acerca de Éxodo capítulo 12, versículo 40, acerca de los años de esclavitud que los hijos de Israel tendrían. Más asimismo la mano de Dios que los libertaría. Versículo 14, más también a la nación en la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los eneseos, los camoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Capítulo 6, estamos a punto de considerar nuevamente aquella bajada así, a pique, de la fe y de la confianza tanto de Abraham como de su esposa Sarai. Veamos, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha dicho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella, y atendió Abraham al ruego de Sarai. Abraham no hizo caso a Dios, no confió en la promesa de Dios, más, ¿qué cosa? Le escuchó a su esposa, parecido el tipo de Adán y Eva. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. O sea que la sierva miraba con desprecio ahora a la esposa de Abraham. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. En otras palabras, si no es problema mío, tú y tu plan, pues bueno, de cualquier manera, haz lo que tú desees con ella. Y como Sarai la afligía, naturalmente, ¿cuál cosa lo que quería hacer Sarai con la sierva? La comenzó a afligir, y qué cosa hizo la sierva, huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo: pozo del viviente que me ve, he aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo de Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Este es el hijo de qué cosa, de la carne. La Biblia en otro momento nos dice, no es el hijo que vino por voluntad de Dios, pero por voluntad de ellos mismos, humanamente. Dice, era Abraham de edad de 86 años, habían pasado varios años ya a través de su vida. No obstante eso, hubieron subidas y bajadas en su relación con Dios y en cuanto en sí al logro y al alcance de las promesas de Dios para con él. Era Abraham de edad de 99 años. Versículo 16 nos dice que la edad de Abraham era de 86 años. Luego de ahí hay un silencio acerca de qué es lo que sucedió con Abraham. Hasta el versículo 1 nos dice que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Notamos que después de una desobediencia a Dios, después de luego de darle a Dios la espalda, como que por un tiempo como que nuestra relación con Dios no es la misma que fue siempre, como que hay una pequeña frialdad, y de parte de Dios ya no es aquel mismo envolvimiento, yo no sé. Pero recuerdan el caso aquel cuando Dios lo llamó a Abraham, pero no fue inmediatamente, pero fue con su papá. Tomó un tiempo largo. Acá también desobedeció, tuvo una hija con la sierva de su esposa, no confiando en lo que Dios le había prometido. Y sucede que de la edad de 86 años a la edad de 99 años no sucedió nada. Y luego de eso fue que se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: note antes algo de eso, un tiempo de silencio, ok, pero Dios vuelve a hablar. ¿Y qué hace Abraham cuando escucha la voz de Dios? Una actitud de humillación, se postra, dice, versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. ¿Ve? Cuando hay humillación de nuestra parte, entonces Dios dice: ok, escúchame. Pero nosotros muchas veces vamos a ir con soberbia. O sea, estoy esperando que Dios me diga acerca de esto y mientras tanto yo voy a hacer lo que me parece que debo hacer. No, debemos esperar. Debemos a sí mismo humillarnos ante Dios. Abraham dice que se postró. Y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham. La palabra Abraham quiere decir padre excelso, sino que será tu nombre Abraham, lo cual quiere decir padre excelso de una multitud, o padre de muchedumbre. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Qué cosa es la circuncisión? Pregunta que muchos se hacen. La circuncisión es otra cosa aparte de una señal simbólica del pacto de Dios con los hijos de Israel en cuanto al cumplimiento de la ley. ¿Ok? Porque ya después, cuando Jesucristo viene y vivimos en la dispensación de la gracia, ya no hay tal cosa. Tanto incircuncisos como circuncisados en la carne pueden ser circuncisados en el espíritu, y es lo que cuenta, porque nosotros personalmente hemos sido circuncisados en el espíritu mediante nuestra creencia y fe en Jesucristo. He allí el nuevo pacto para con Dios: salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestra generación. Algo interesante aquí acerca de la presciencia de Dios. Ahora último, estos últimos años, es cuando los médicos han descubierto que la mejor edad o el mejor periodo de tiempo para circuncidar a los niños es de cortar el prepucio del bebé, del hombre, el varón naturalmente, es justamente a los días de nacido. Muchas personas esperan meses, otros años, semanas. La Biblia nos dice mucho tiempo atrás que después de 8 años lo hicieran. Él instruye a sus hijos, los hijos de Israel. Y vemos que hoy en día la ciencia nuevamente confirma esa verdad, que es lo mejor. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Por qué? Significaba que no estaba cumpliendo la ley. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara, lo cual quiere decir princesa, será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrá de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Nuevamente, ¿qué cosa hace Abraham? ¡Wow! Dice, ¡wow! Se llenó de soberbia y dijo: mire lo que va a pasar, viene con mi esposa, mire, Dios me cambió de nombre, padre mucho hombre. Se humilló nuevamente, dice él, que se postró. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Pero qué sucedió luego de eso? Y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. ¿Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio? E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Confianza de Abraham y su obediencia en cuanto al pacto, hubo incredulidad, de acuerdo a la promesa de Dios que le daría a luz un hijo, le pondría con nombre Isaac. Tal reacción de él dice que se rió. Digo, ¿cómo es posible a mi edad y a la de mi esposa? Consideremos la próxima semana en los capítulos que vienen más adelante de las promesas más específicas y claras acerca del nacimiento de Isaac. Asimismo como la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde Lot aún se encuentra allí conviviendo ya con la gente. Asimismo su familia y todas las personas que estaban allí con él. Y en el capítulo 20 consideremos también acerca de Abraham y Abimelec, y el nacimiento luego de Isaac en el capítulo 21. Vamos a ponernos de pie, por favor.